This is Atenea Americana.
Atenea Americana.
Atenea Americana.
A window to the Latin universe.
Stanford 90.1 FM.
Radio Atenea Americana.
This is
Atenea Americana.
Bilingual house of culture on the air and online.
Radio
Atenea Americana.
Su casa de la cultura en la radio y online.
Para la radio 90.1 KCSU Stanford.
I am Isabel Jubes.
Isabel Jubes. Bienvenidos.
Atenea Americana.
Welcome. Bienvenidos.
From Stanford to the world.
Hoy les estamos trayendo de nuevo nuestra columna psicológica con la doctora Batani Klechner. Ella es psicóloga clínica y ha estado trabajando por muchos años en el área de la Bahía, sobre todo con adolescentes. Y el tema de hoy va a ser universidades. Quédense con nosotros y recuérdense que pueden encontrar este y todos nuestros shows en stanfordhispanicbroadcasting.org. Y en este caso, si es en español, en stanfordhispanicbroadcasting.org/ESP.
Bueno, y aquí estamos hoy en Atenea Americana y tenemos otra vez uno de estos shows con nuestra sección psicológica, con nuestra psicólogo Batani Klechner. Bienvenida.
Gracias. Un gusto estar de vuelta por aquí.
Sí, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Hoy vamos a hablar de college. Ajá. Y vamos a hablar de college desde diferentes perspectivas. Uh-huh. Desde la perspectiva de los padres, Ajá. Lo que significa que los hijos vayan a college, lo distinto que es aquí en Estados Unidos el tema del estudio y cómo está la situación, cómo es el sistema de los colleges donde los chicos se van tan lejos y cómo eso afecta a, sobre todo a los que venimos de culturas distintas sí. Y no estamos preparados, ¿no? Yo creo que la gente que crecen acá no tienen tanto problema en adaptarse. Uh-huh. Desde la perspectiva de los hijos y también haciendo diferencia entre los estudiantes que crecen aquí y que ya saben la que se viene uh-huh. y los que de pronto han llegado aquí hace un año, dos años en middle school. Yo tengo varios sí. hijos de amigas que están uh-huh. en middle school y ahora están recién entrando a la secundaria, high school, y uh-huh. Tienen esta cosa de college.
Claro, y un deadline de que uh-huh. se van a ir de su casa.
Exacto.
Hay que irlo agarrando poco a poco, además sí. los padres también, ¿no? De sí. pensar, porque claro, en Latinoamérica uno se queda en la casa de los uh-huh. papás mientras uno va al college, es lo lógico y dependiendo de si la familia es más o menos conservadora, uh-huh. sabes si el hijo llegó, si comió, si no comió, sí. si tiene ropa limpia, o sea, más o menos la familia está dentro del mismo sí. sistema de la familia.
Y eso significa, claro, y eso significa que los hijos se van, empiezan a estudiar, pero no necesariamente se van de la casa. Uh-huh. Entonces, al tiempo que la familia sigue sosteniendo, al menos de manera emocional, y también en los aspectos de independencia, la familia sigue sosteniendo partes muy importantes de lo que es el crecimiento. Uh-huh. Y eso lo que hace es que cuando a los hijos les llega el momento de ir a college, una parte es estar listo desde la parte académica, haber terminado el high school, haber hecho todas las materias, todos los requisitos que hay aquí para graduarse. Y otra parte bien distinta es, ¿están listos emocionalmente o no? Y esa es una pregunta que no está muy, muy en el aire. La gente no se cuestiona demasiado si los alumnos, si los adolescentes a los 16, 17, 18 años están listos para empezar el proceso de no solo ir a estudios, digamos, de nivel más avanzado, sino si están listos para irse de la casa, para vivir de manera independiente, para manejar sus finanzas, para manejar todos sus tiempos, para tener todas las libertades que tienen en el college. Y muchas veces el no hacernos esas preguntas nos trae situaciones que son lamentables porque lastiman, o sea, chicos que de pronto entran a college pero no están listos.
Claro. Desde y uno habiendo crecido en otra situación donde sí, claro, uno estudiaba y estaba adelante y sabía muchas cosas y el conocimiento uno lo podía tener o salir corriendo, pero después uno no estaba preparado a estar pendiente si cerraba bien la puerta, no la cerraba, si tenía ropa limpia mañana, si iba a tener tiempo a hacer la comida para poder comer, porque si no haces la comida, entonces ¿cómo comes? Entonces, ¿cómo manejas tu presupuesto? Si no vas a hacer la comida, ¿puedes pagar por una comida afuera? O sea, todas esas preguntas que vienen que un padre normalmente la responde.
Pues. Claro.
Y poco a poco uno se va lanzando un poco más allá, pero no de un solo golpe, aquí te cortaron la...
No solo lo cortan, sino que tampoco está mucho la expectativa de que los padres, aunque sea a distancia, sigan apoyando, ¿no? Y después, entonces eso, o sea, está todo el aspecto de lo que significa para los padres. ¿Qué significa que los hijos vayan a college? En la zona donde vivimos nosotras, que es la zona del Bay Area, San Francisco y el Silicon Valley, cada vez el nivel de exigencia que hay en los adolescentes es mayor. Y esa presión viene por dos lados. Por un lado viene por una presión institucional, por una presión de la sociedad, pero también viene una presión de los padres. Yo creo que hay como una nube por aquí arriba que dice que todos los adolescentes tienen que ir a college. Uno no se pregunta qué opciones hay más que ir a un college de 4 años. Y no a cualquier college, ¿verdad? O sea, preguntan a qué college vas a ir. Y cuando piensan en qué college van a ir, aparecen los nombres, ¿verdad? O sea, y Princeton, MIT, Harvard, Stanford y UC. Si van a las UC, que tiene muchísima reputación aquí en California, el sistema de las UCs es UC Berkeley, es UCLA.
UC Davis, UC San Diego, grandes.
Son universidades, son espacios enormes y lo que estábamos viendo, conversábamos antes del programa,
que no se dan abasto.
No dan abasto.
Y uno de los problemas, que eso sería para otro show, es que aquí siguen abriendo cárceles, siguen abriendo otras cantidades de instituciones, pero no abren más UCs, no abren más universidades. De casualidad y se siguen manteniendo las que existen. Están sobrellenadas y claro, no pueden simplemente abrir la puerta, pues entonces ¿dónde sienten a la gente?
Claro, entonces, ¿qué pasa? Tenemos, por ejemplo, veíamos los datos de UC Berkeley. UC Berkeley tiene 73,000 aplicantes. O sea, hay...
Para el primer año. Más los 16,000 que vienen de transferencia al tercer año.
Exacto. Entonces, y después vamos a hablar del tema de los que transfieren, porque es un camino paralelo que me parece que está para mucha gente poco explorado, porque tiene mucho mito de quiénes van quiénes van por ese lado, quiénes son los que transfieren, quiénes son los que no van a la experiencia de college de principio a fin, tiene como un desmérito, como que no tiene tanto glamour. Pero fíjate que de los 73,000 que aplicaron, 13,000 fueron aceptaron. Entonces,
y los que ya están aplicando, ya casi toda esa gente sabe que necesitas tener un promedio perfecto. O sea, están aplicando, la gran mayoría seguramente deberían estar calificados, pero simplemente no tienen espacio para 73,000 niños nuevos entrar.
Entonces, ¿quiénes son los que entran? Sabemos que aquí el sistema para calcular el promedio del estudio, de qué tan buenos son los alumnos, llega al 4.0. Sin embargo, los alumnos, los que están entrando, están diciendo ahora que tienen que tener 4.1 o 4.2. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer?
¿Qué significa? Claro.
¿Cómo se hace para tener de un promedio que el máximo,
máximo
es 4, sacarse 4.1?
Tener 120%.
Claro. Para sacar el 120%, los estudiantes tienen que tomar clases que se llaman AP, que son Advanced Placement, sí, que son clases que ya son a nivel de college.
Sí, son clases universitarias, claro, que toman desde que
en
están
el high school. Exacto. Entonces, están en la secundaria y toman clases de nivel college. ¿Eso qué significa para esos alumnos? Y hay en muchos colegios ahora, están poniendo límite en la cantidad de AP clases, o sea, clases avanzadas que pueden tomar, porque teníamos estudiantes que estaban tomando 4, 5 o 6 clases avanzadas. Son chicos, claro, que no duermen, son chicos que no tienen tiempo para hacer otra cosa, porque no son clases que están pensadas, claro, para adolescentes de 16 o 17 años.
Claro, que dentro de todo pueden ser muy geniales, pero tienen un span de atención hasta cierto límite. Deberían también estar madurando otras partes de su personalidad, de manejarse con otra gente.
No solo eso, no está pensado para estudiar. Cuando uno va a college, no toma 7 clases.
Sí, te
deja. Cuando uno empieza en college, en general toma 4 clases. Porque,
sí,
porque es un nivel avanzado, claro, y muy intensas.
Y hay un máximo de créditos, porque claro, hay algunas que tienen 5 créditos, es la que todas las mañanas tienes que ir, hay otra que tiene 2 créditos, hay X, y nunca llegan más de cierto número,
claro,
de créditos.
15, entonces, 16. Entonces tenemos estos padres que han venido aquí para no solo por el desarrollo propio profesional, sino que lo ven como la gran oportunidad para que sus hijos estén expuestos a las maravillas que tenemos en esta zona. Entonces, los padres empujan para que los hijos vayan, por supuesto, a UC Berkeley, a Stanford o a MIT o donde fuera.
Claro.
Los hijos sienten esa presión. Y el otro día, por ejemplo, para que te des una idea, estaba hablando me encontré en un cumpleaños donde éramos todas argentinas, una mamá que la hija llegaron hace un año y medio. Entonces la hija está, entre comillas, atrasada. Porque cuando llegó viniendo de Argentina, tuvo que hacer mucho para ponerse al nivel, no solo con el idioma, con la cultura, con los amigos, sino que tuvo que hacer a nivel de matemáticas y de otras materias para estar al mismo nivel. Tuvieron la reunión con el consejero de carrera, que tienen todas las escuelas secundarias, tienen un consejero, y el consejero miró las notas, y delante, esto es una reunión que tenían con la mamá y con el papá y con esta adolescente. El tema era hablar de cómo iba, para dónde iba a aplicar, y le faltan 2 años, está en el junior, está en el tercer año de la secundaria, y tenía en una clase avanzada, la niña esta tiene una B, y el consejero, delante de la mamá y del papá, le dice: esa B no me gusta. ¿No? O sea, la presión de que, y la pobre, pobre niña, que dice: yo sé, pero es una clase avanzada, es lo que yo estoy tratando, pero me gusta, pero me cuesta. Se está perdiendo totalmente lo que era la idea de tener algunas materias a nivel avanzado para aquellos alumnos que realmente estaban a ese nivel, que realmente podían aprovechar,
aprendiendo, exactamente.
¿No? Entonces, es una carrera contrarreloj. Es una carrera contrarreloj donde los adolescentes que tienen 16 años y están, es más o menos a esa edad en la que están en el tercer año de la secundaria, tienen que tomar todas las clases que les toca tomar para terminar el secundario, más algunas avanzadas para poder subir el promedio, y porque queda bien tener en el transcript, mostrar que han tomado clases avanzadas. Y aparte de eso, tienen que mostrar algún tipo de trabajo o voluntariado, porque con eso no alcanza, ¿no? Tienen que mostrar que están haciendo otras cosas, algún interés deben de tener y practicar, ya sea música, deporte o teatro.
¿Con qué tiempo?
Sí.
Claro, y las vacaciones no son vacaciones. Las vacaciones es la oportunidad para ir a hacer tantas
exacto,
horas de trabajo comunitario.
Exacto, o tomar una clase
extra, sí, aprender un nuevo idioma.
Sí.
Y hoy estamos conversando con la doctora Batani Kleckner, parte de nuestra columna periódica psicológica. Y recuérdense que esto es Atenea Americana y que es parte de nuestro esfuerzo con StanfordHispanicBroadcasting.org. Y que si nos quieren ayudar, si les gusta lo que están escuchando o si tienen algún comentario, por favor vayan a nuestro website. Nos pueden ayudar muchísimo suscribiéndose a nuestros podcasts en todas las plataformas en las que estamos, o simplemente dejándonos un comentario allá o uniéndose a nuestra página de Facebook o Twitter. Siempre nos busquen como Stanford Hispanic Broadcasting. Nuestro tema de hoy para la columna psicológica: estudios universitarios y cómo nuestros niños se preparan para ellos.
Por un momento intenso que es la adolescencia.
Olvidémonos, ¿en qué están pensando? Que les salió un grano.
Claro, y te miran feo y ya te quieres, ¡ay, qué voy a hacer!
Y mañana y viene Halloween.
Una foto fea,
con
o tiempo, Halloween.
Claro, viene Halloween y
poner. Sí. ¿Qué es lo cool y qué es lo cool? Yo quería vestirme de esto, pero ahora resulta que eso es feo. Y...
Sí. Entonces, están los padres presionados, están los hijos y están las instituciones que realmente están totalmente saturadas.
Claro, porque entonces también dependiendo de dónde estés, esas instituciones quieren decir X número de niños llegó a tener 4.0, X número de niños, gran porcentaje de nosotros llegaron a entrar en Ivy League o llegaron a entrar en UC System. Entonces ya, las instituciones también quieren resaltar para que la gente se le mude y los vecinos quieren que sus colegios sean así para que sus casas cuesten más. Es todo un sistema económico y social alrededor de que estos niños salgan bien.
Claro. Pero no nos olvidemos, y esto me parece que es importante, no nos olvidemos que vivimos en una burbuja.
Sí.
Aquí, esta zona, esto no es la realidad de todos los secundarios en el país.
Sí.
No están todos
los... Ni siquiera en el estado, porque estaba viendo en el estado... Hay un counselor de bachillerato, sobre todo en las zonas bajas. Lo que pasa es que aquí, como la gente paga taxes de la ciudad, es diferente, pero un solo counselor para 800 niños.
Claro.
Entonces, esa persona, hay mucha gente que está en baja situación económica y tienen problemas. No hay nadie que le diga a ese niño, sí, tú puedes entrar al college, hay alguna manera, existe City College, existe estas cosas, estas son tus opciones, eres inteligente o no lo eres, bueno, no voy a decir que no lo eres, pero
porque
te dicen opciones.
Aparte está los padres aquí que tienen dinero suficiente y que les parece tan importante que el hijo vaya no solo a college, sino al college, al mejor, al que quiere, a la opción número una, contratan, aparte de tener al hijo haciendo todo esto, otra cosa que tienen que hacer los niños en el tercer año de la secundaria son todos estos exámenes estandarizados, que son un requisito para aplicar al college. Como las aplicaciones se hacen en el primer semestre del último año de la secundaria, esos exámenes los tienen que hacer cuando, si no, en el tercer año de la secundaria. Entonces, aparte de todo lo que decíamos antes que están haciendo estos niños, están estudiando para estos test que son el SAT o el ACT. ¿No? Y no hace estos son test de aptitud. Entonces uno diría, lo único que toman estos tests, si representaran bien y reflejaran bien las aptitudes de los estudiantes, no habría ningún problema más que por ahí tomar uno o dos exámenes de práctica y ir. Pero no, aquí nos hemos llenado en los últimos años de tutores, institutos y clínicas que uno puede pagar para prepararlos.
Para prepararte y ayudarte.
Ayudarte a con las aptitudes.
Y es que yo lo he visto en esa carrera que viene, muchísimas sobre todo diferentes culturas que hay aquí, que he visto muchísima gente que los niños salen del colegio normal a las 2 de la tarde y después los llevan a un colegio hindú o chino especializado, todo de donde van nada más niños de ese lugar, que los llaman así, el colegio hindú, el colegio chino, el colegio ruso, donde teman otra vez uno o dos años, materia de uno o dos años más avanzados. Entonces el niño, en lugar de estar jugando o aprendiendo un hobby o haciendo karate, está en la tarde otra vez haciendo matemáticas, pero no la que le ponen en el colegio, sino que la que le van a poner en dos años.
Y es para prepararlos.
Calladitos, y que no se muevan ahí sentados y lo hacen.
Sí.
Que es horrorizante.
Es horrorizante y es cuando yo muchas veces hablo con los padres en las consultas que tengo, es los trato de traer a la pregunta de ¿realmente es eso lo que queremos para nuestros hijos? O sea, ¿para qué los estamos mandando a college? ¿Para qué estamos ahorrando? Porque ni hablamos del tema todavía de la parte financiera, pero ¿para qué hacemos tanto sacrificio para que puedan ir a estudiar? Esos son 4 años. Aquí los niños, la mayoría, se van de la casa a estudiar y son los años de formación. Son los años, ¿de dónde tomamos esa idea que asumimos que todos estos colleges, Stanford, MIT, todos los Ivy League, son los únicos y son los mejores para ayudar y acompañar en esa transición que es pasar de ser adolescente a ser adulto, que son esos 4 años? Porque uno los ve cuando uno va a estos colleges, uno los ve a los que están entrando y parecen niños, y cuando salen ya son adultos jóvenes, pero son adultos. ¿Y qué herramientas necesitan? Y no conozco, yo les pregunto, siempre te aconsejo a los padres, sobre todo padres de hijos que ya han tenido algún tipo de diferencia en la parte del crecimiento emocional, es vayan a visitar esos lugares y fíjense, ¿es este el lugar donde a mi hijo lo van a acompañar, donde se va a sentir contenido, donde si algo le pasa lo van a ayudar?
Pero es que también es una ruleta, porque hasta dónde tú estás segura de las cosas que le pueden pasar y de qué tanta ayuda, porque te puede parecer muy tranquilo, pero cuando los padres se van, ¿qué pasa? ¿Y quién le va a tocar en el dormitorio? ¿Va a ir a un dormitorio? ¿Va a ir a una casa? ¿Va a tener roommates? ¿Y cómo hacen los roommates? ¿Y
bueno,
tu hijo está maduro suficiente para que si el roommate es un loco o que hace mete en el cuarto, se lo va a superar o se va a volver loco también?
Claro. ¿A quién le va a ir a pedir ayuda? Y esto es cuando hablamos de los colleges para que tienen 30.000 alumnos, 40.000 alumnos.
Sí,
son enormes. Es muy despersonalizado. Y hay otras opciones. Este país, no hace falta irse de los Estados Unidos, este país tiene tantos colleges, tanta diversidad. City colleges.
Claro que sí. Y sobre todo esto de, como dices, que ya podemos entrar en las transferencias que existen, que los niños se pueden quedar los primeros 2 años mientras que están averiguando y hacen la cantidad de todas esas cosas en los City College. Y cuando ya saben, yo voy a ser ingeniero químico o físico o lo que sea, aplican a la universidad y solo pagan los últimos 2 años de la universidad cara y salen con un título de lo que sea que van a hacer.
Claro, porque vamos a explicar que cuando uno entra a los 4 años aquí de college, los primeros 2 años son lo que se llama de la educación general. Son todas las clases básicas que se dan para todas las carreras después de especialización. Y esas mismas materias las dan en el City College, en el Community College. Y hay varios. Aquí nomás tenemos Dianza, tenemos Cañada, tenemos Foothills, tenemos San Mateo. Hay una cantidad de Community Colleges que son solo aquí.
Sin cruzar al otro lado de la bahía y sin seguir hasta San Francisco.
Exacto.
Hay una cantidad que son grandísimos y ayudan a una cantidad de gente que ya sales con lo que llaman aquí, que nunca he tenido muy bien, un Associate Degree.
Claro.
Sales con eso y después, si alguna gente se conforma con eso, si no, pues agarras y pasas la transferencia y terminas la carrera y sales con un bachelor en una universidad grande, pues una universidad que te da bachelor.
Y el problema es que aquí hay un mito Es un mito que dice que el nivel de los community colleges es bajo.
Pero si te quedas con el associate degree, quizás no es tan alto como el profesional, pero si no quieres seguir al, uh-huh. los otros dos años.
Claro.
Bueno, no es los dos años, no es una carrera de dos años, no es una carrera de cuatro, es una de dos.
Sí.
Por eso es que es menor, pero no porque no puedas ir a la de cuatro.
Claro. Y después transfieren y pueden transferir a UC Berkeley. O a UC Santa Cruz, o a UCLA. Hay muchísimas,
todos.
Pero esa es una opción que está muy poco hablada porque no está bien visto.
Sí.
¿No? O sea, para cuando los padres se reúnen en un cóctel, mm. en una fiesta de, digamos, del sí. trabajo, es como que casi hay un sentido de vergüenza de decir que el
ya
hijo...
Ya está en tal y tal universidad.
Sí.
Y el tuyo, bueno, está en
sí.
tal community college.
Sí.
Oh.
Es un tema de prestigio sí. que realmente no refleja la realidad de lo que es
claro.
la educación que uno le da a
Sin
los hijos.
Sin contar de que no todas las universidades tienen todas las opciones de uh-huh. career path, de
claro.
las carreras que la gente quiere. Porque yo conozco gente que quiere, por ejemplo, algún tipo de animación en diseño,
ajá.
algún tipo de animación digital o cosas que no son unas carreras que normalmente están en college
sí.
de cuatro años, entonces
sí.
hacen dos años aquí, dos años allá, uh-huh. tratan de ver cómo terminan hasta que uh-huh. terminan con su carrera completa.
Sí, y aparte, ahora que decís eso, me hace acordar a cómo, por ejemplo, sobre todo en el campo de las artes,
uh-huh.
hay toda una manera, variedad de, está el San Francisco Arts Institute. Hay una cantidad de lugares donde ofrecen muy, pero muy buena formación
uh-huh.
sin tener que ir por el camino tradicional.
Y esto es Atenea Americana. Y yo soy tu anfitriona, Isabel Jubés. Puedes encontrar este y todos mis shows en stanfordhispanicbroadcasting.org. Este es un show bilingüe cultural que te trae una ventana al universo latino e hispano. Cada semana por dos horas, una en inglés y otra en español, desde Stanford hacia el mundo. Recuérdate que también puedes ser parte de esto dejándome tus comentarios, compartiendo tus pensamientos y algo más en stanfordhispanicbroadcasting.org. Te espero ver ahí.
Y hoy estamos conversando con la doctora Vatani Kleckner, parte de nuestra columna periódica psicológica. Nuestro tema de hoy, estudios universitarios.
Yo creo que aparte de lo que hablábamos antes, podemos comentar un poco lo que cuesta ir a college.
Uh-huh.
Lo que cuesta en este momento, estábamos viendo antes que cuesta casi $30,000 al año para que un estudiante vaya el primer año del college. Eso hay que multiplicarlo por cuatro.
Por cuatro años, y si tienes más hijos...
Uh-huh. Exacto.
Entonces, claro, es todo un plan familiar
sí.
que ese niño termine ese college sino
uh-huh.
para sin tener una deuda de por vida.
Sí.
Y considerar cuánto va a pedir, si va a pedir un préstamo, no va a pedir,
uh-huh.
cuánto le van a dar, si le van a dar $1,000 por esta beca porque es por alguna razón,
sí.
cuánto le voy a dar yo, cuándo va a vivir, cuánto, todas esas cosas.
Sobre todo para los oyentes, para los que son inmigrantes, yo les recomendaría que aunque los hijos estén en la primaria, aunque tengan 9, 10, 11 años, no es nunca demasiado temprano para empezar
sí.
a ver lo que lo llaman aquí los college funds,
sí.
¿no? Que es abrir una cuenta específica para
libre de taxes.
Para los estudios
uh-huh.
antes de los impuestos.
Uh-huh.
Entonces, se ahorran de pagar impuestos y ese dinero va y asignar...
Aunque sea poquito.
Aunque sea poquito.
Se multiplica con los años.
Sí, sí. Porque después tenemos la realidad de alumnos que salen del college, se gradúan. Supongamos que les va muy bien, que se gradúan en cuatro años, que a veces es difícil, porque
uh-huh.
cuando hablábamos de estos lugares donde hay tantos alumnos, hay muchas veces que no pueden entrar en las clases a las que tienen que entrar. Claro, entonces tienen que esperar.
Entonces el primero o segundo sí. año, y esas clases son las típicas que tiene anfiteatro sí. con 100 Cuatro, personas, sí. 150
sí. No,
personas
y más.
A la vez.
Yo he escuchado en UC Davis, yo he escuchado de compañeros de mi hija cuando ella estaba en college, compañeros de mi hija que me decían de UC que tenían 300 y más de 300 alumnos en una clase. Hacerle una pregunta al profesor y a veces no entraban en esa clase y tenían que esperar
un semestre
sí,
más a tomar.
Sobre todo las más requeridas, ¿no? O sea, las de las ciencias, las de ingeniería, son muy, muy requeridas.
Claro, son anfiteatros muy grandes y después tienes como 10 internos sí. que son los que terminan haciendo el trabajo cara a cara con los estudiantes. El profesor es el que va y da la conferencia 2 horas a la semana y los que en realidad toman sí. a los 300 alumnos sí. es un pequeño ejército de internos del cuarto año sí. que vienen a hacerlo.
Y ahí es donde no es muy alocado sí. mirar las escuelas privadas, porque hay muchas escuelas privadas que quieren atraer cierta clase, digamos, cierta clase de alumnos que no son solamente...
No solo los millonarios.
Exacto. Porque necesitan diversidad.
Una universidad, para ser respetada internacionalmente, necesita tener una diversidad social, cultural, internacional. Una universidad privada o pública, que todo sea el mismo tipo de gente, no está bien vista, ni internacionalmente nunca va a entrar en un rango de las 100 primeras, de las 500 primeras. Todas las universidades necesitan gente de todos los colores, de todas las nacionalidades, varios idiomas, y decir, nosotros somos muy ricos culturalmente.
No solo eso, sino que fíjate, yo hablaba hace un tiempo con una persona que está en el comité de admisión de una universidad y me decía, mira, cuando nosotros nos sentamos a armar la clase del 2015, 2020, ¿no? O sea, los que entran ahora, ¿cuáles entran? Creo que son los del 16, son los del 2020, poner, ¿no? Entonces, cuando armamos esa clase, nosotros necesitamos tener un balance de mujeres y varones, necesitamos tener un balance socioeconómico, necesitamos tener un balance de carreras, no podemos, aunque sean todos buenísimos, no podemos poner a todos en computación e ingeniería, necesitamos también tener alumnos que estén estudiando inglés, filosofía. Arte, filosofía y sociología, ¿no? Sí. O sea, que no podemos tomar a todos que sean de un solo estado, de California, aunque sean brillantes, ¿no? Y al armar esa clase, ahí es donde, por eso digo, no es tan alocado mirar los colleges privados
porque
que están trayendo, claro, porque dan...
Scholarship.
Exacto.
Aunque sea parcial scholarship, porque hay muchas de esas que te dan, agarras y es también una mezcla, porque entonces te dan 20% del fondo de mujeres latinas, 15% para los que tienen una cosa de música, no sé qué para los que tocan flauta. O sea, uno empieza por alguna razón y entras en un pool de diferentes
préstamos, o sea, de becas
pagar y después, qué sé yo, tu familia te da un 20%, después trabajas 2 horas a la semana y te ganas algo y después empiezas hasta que haces el 100% de lo que necesitas.
Porque si no, lo que pasa, lo que vemos son los jóvenes que salen de college no solo endeudados, sino que con poca capacidad laboral, lamentablemente, porque después se dan cuenta que
con su carrera en particular, un bachelor no era suficiente,
no les alcanza,
un máster.
Exacto. Que quieren ser maestros, pero no hay una carrera de maestro. No es que salís es que estudias 4 años y tenés un título de maestro.
No, tienes que estudiar
Hay que hacer un máster
y después tienes que agarrarlo la parte de educación.
Sí.
Y es verdad, y hay muchísima gente que en estas grandes universidades donde te cuestan 60 o 70 mil dólares al año ir, después hay carreras que son filosofía o esas cosas que cuando salgas jamás vas a hacer 70 mil dólares al año por muchos años.
Sí.
De repente cuando llegues a hacer clase y seas profesor de alguna universidad.
Sí.
Y entonces ponen cómo es posible que tenga entonces unas deudas de 4 años y esta gente después va a ir a un trabajo que lo más seguro es que por los primeros 10 años no pasa de 35, 40, quizás llegue a 50. Entonces es una desproporción. Entonces, claro, no puedes tenerlos a todos que sean abogados y que vayan a salir a hacer 80 mil dólares al primer año en New York. York, porque no todos van a ir a agarrar el empleo de $80,000 en Nueva York tampoco, sí, por más de que vengan de una universidad en particular. Entonces, todo un balance de que qué es lo que vas a estudiar, uh-huh, y cuánto vas a gastar y cuánto en realidad es realísticamente, sí, el promedio de la gente que estudia esto gana por los primeros 5 o 6 años.
Sí, por eso me parece que cuando uno habla con los hijos sobre el tema de ir a college, uh-huh, tiene que hablar de una cantidad de temas que pasa mucho más que estudiar para el SAT, tener que hagan buenas notas y que puedan entrar, uh-huh, sino que es qué vas a hacer en esos 4 años, cómo empezar a preparar el futuro, si van a trabajar, si van a seguir estudiando después, cómo van a financiar o pagar esas cosas, porque es mucho, y muchos entran a la carrera y después se dan cuenta en la mitad que les gusta otra cosa.
Sí.
Que iban a ser pre-med, sí, ¿no? Para ser médicos y que después no quieren.
Sí, es muy interesante esa parte sobre que no estás seguro o no de lo que quieres hacer. Y fíjate, aquí el sistema creo que lo abre un poquito más, uh-huh, a eso. Porque, por ejemplo, en mi caso, las universidades allá en Venezuela son de 5 años.
Sí.
Y tú empezas 3 años de lo que sea, ingeniería química o arquitectura o lo que sea, y a la mitad decidiste no, y tienes, sí, 0. Cuando empieces otra vez en la otra universidad, tienes que empezar de 0. Ya estás set. O sea, una, sí, vez que entras, sí, no puedes cambiar, porque ¿qué vas a hacer con 2 o 3
perdés
años de tu vida?
Entonces, no, perdés, sí.
Y si te frustras al 4º año y, uh-huh, que como que esto no era, bueno, ya te fregaste, porque ¿cómo te vas a tirar 4 años de tu vida ahora,
sí,
y volver para atrás? Porque no te va a servir de absolutamente nada. En cambio, aquí por eso,
sí,
que son cosas generales, los primeros 2 años lo puedes cambiar.
Sí.
Y después la gente te acepta, además que tú digas, ah, no, es que yo hice 3 años, uh-huh, en inglés y después hice 2 en matemáticas. Eso te sirve en un currículo. En Venezuela, sí, no te sirve en ningún currículo.
Y lo otro que tienen es el double major. Entonces, ajá, los que no saben o los que les gustan las dos cosas, pueden hacer, pero desde un double major entre física y música, uh-huh, en algunos colleges, uh-huh, y en otros, si no, algo como por ahí más dentro del mismo área. Depende, sí, depende del lugar. Pero eso es algo muy muy importante para averiguar, uh-huh, de saber cuáles son, digamos, si deciden cambiar
de carrera
o de preferencia, a dónde, digamos, para dónde van a ir. Lo que pasa es que a veces eso demora, uh-huh, a veces demora la graduación, a veces lo estira un poco, y creo que es algo que también hay que pensar, que si estos jóvenes se van a los 17 años y tienen que pensar, muchas veces pasa eso de que cambian. Otra cosa que pasa aquí es que de pronto el college no es lo que pensaban que iba a ser, ¿no? Y ya no estamos hablando necesariamente de los que no estaban listos emocionalmente para ir a college. Ese es otro grupo, ¿no? Que yo decía antes, que no nos preguntamos demasiado, ¿está mi hijo listo para irse a college? Sé que tiene todo lo académico preparado, pero emocionalmente sí está listo, sí está preparado. No hablamos de ese grupo, que lo podemos hablar en otro momento, sino de los que, aún estando listos, cuando llegan a vivir a ese college, no es lo que querían, no es lo que esperaban, uh-huh, y vuelven y quieren cambiar, ¿no? Uh-huh. Y como nuestro sistema no está muy no hay mucha recepción para ese tipo de cambios, ¿no? Aquí es muy interesante cómo funciona el proceso de ir a college. Por un lado, el alumno tiene que hacer todo lo que tiene que hacer, de los exámenes y todo eso. Y al mismo tiempo, tiene que ver los colleges en las páginas del Internet. Entonces, miran por las páginas del Internet, tal vez conocen algún primo, un amigo, alguien, amigos de la familia que fueron, escuchan lo que se sabe, los rumores, ¿no? Y ahí es donde se arman muchos mitos y muchos rumores de cómo son las cosas. Después, hay los colleges van a visitar las escuelas. La mayoría de las escuelas tienen lo que se llaman los college visits, uh-huh, que son también un arma de doble filo, porque van a la escuela a visitar, a reclutar de alguna manera, a presentar sus escuelas, a las escuelas presentar los programas que tienen, las facilidades, lo que tienen. Y ahí es la primera oportunidad de más o menos hablar con alguien por ahí, porque muchas veces son, si es UC Berkeley que viene a la escuela, va a haber 200 personas que sí. quieren ir ahí. Y después, lo que le toca a la familia organizar son las visitas, ¿no? Entonces, también en el tercer año, porque todo pasa en el tercer año, ¿no? En el tercer año hay que buscar el momento para, ya sea un día que es feriado, de pronto esos días que hay Staff Development Holiday, llevarlo a algún lugar cerca para que conozca UC Santa Cruz, y después en las vacaciones más largas armar un viaje para ir a visitarla.
Y hoy estamos conversando con la doctora Vatani Kleckner, parte de nuestra columna periódica psicológica. Nuestro tema de hoy, estudios universitarios y cómo nuestros niños se preparan para ellos.
Hoy ya es mañana, no me despiertes, déjame así, prometo no molestar, una persiana.
Pero esas visitas terminan siendo 3, 4, 5 horas como mucho en un college, donde uno llega, se anota para el tour, ¿no? O sea, a uno le dan una presentación donde todo, por supuesto, es fantástico y le muestran todos los lugares que tienen para hacer deporte, para hacer ciencia y el teatro y
los edificios bonitos, todo,
está todo,
y los jardines bellos.
Sí, y está todo precioso. Uno hace el tour y conoce todo eso. Tal vez le dejan ver la parte, hablar con algunos estudiantes. Y uno se fue.
Sí.
Y eso fue la visita. Ahora, de eso, es como que a ti te digan, tienes que casarte por 4 años con alguien después de haber tomado un café.
Ratico.
Claro.
Sí.
Entonces, a muchos les pasa que, y también que muchos van a ver esos lugares solamente pensando en la educación y la parte académica.
Claro.
Y no pasa por ahí. La parte académica, cuando uno llega al college, entonces hay algunos colleges que son más chicos, que tienen todo ahí incluido, con mucha atención, donde tienen profesores de pronto que viven cerca del dorm. Hay otros que no. Hay otros que los dorms son enormes edificios.
Edificios completos.
¿No? Claro. Y esas cosas muchas veces la gente no se pone a pensar y no se pone a preguntar.
Sí.
La comida. Los hijos, sobre todo los hijos de los latinos que están acostumbrados a comer la comida de la mamá.
Sí.
¿No? Y que tienen que ir a... algunos tienen algunas cocinas comunes en algún área del edificio para que puedan ir a cocinarse algo. Algunas sí les permiten de pronto tener una heladera, un refrigerador chiquitito, pero eso es una parte muy importante cuando uno piensa en la vida, te imaginas la vida cotidiana, el hecho, todo eso son pequeñas cosas que al final hace que algunos estudiantes se den cuenta de que no están pasándola bien.
Entonces, una conclusión en 2 minutos.
Una conclusión en 2 minutos.
Puede ser 2 o 3 puntos.
Yo diría que bajar las expectativas en cuanto a lo académico, pensando que solo hay 10 colleges en este país. Bajar las expectativas en ese sentido. Abrir las opciones en cuanto a alternativas a lo que se puede hacer después de la secundaria, que puede ser desde el City College, lo que llaman aquí el gap year, que es tomarse un año para hacer otras cosas, explorar, pensar, hacer trabajo voluntario, tomar cursos, una cantidad de cosas. Bajar eso y pensar en college con la mente un poco más abierta en cuanto a lo que significa en la vida de un adolescente que tiene 17, 18 años.
Sí, sí, bueno, esperamos haber informado y aclarado algunos puntos. No,
y que hagan
no
preguntas, por ahí se le ocurre a la gente hacer algunas preguntas sobre esto.
Sí, saben que nos puede, todo esto como siempre está en stanfordhispanicbroadcasting.org. Ahí nos pueden enviar mensajes, pueden también dejar sus comentarios, si lo están escuchando por podcast, nos pueden escribir directamente tanto en los websites como dejarnos comentarios en las diferentes plataformas o en la radio. Recuérdense también de ir a nuestra página website de Stanford Hispanic Broadcasting. Y esta es la columna psicológica con nuestra psicólogo en casa, Patani Klechner.
Muchísimas gracias.
Muchísimas
gracias. Nos vemos.
And this was Atenea Americana.
Atenea Americana.
Stanford 90.1 FM.
Radio Atenea Americana.
A window to the Latin universe.
This is
Radio Atenea Americana.
Bilingual House of Culture. On the air and online.
Su casa de la cultura en la radio y online.
Para la radio 90.1 KCSU Stanford.
I am Isabel Jubes.
Isabel Jubes. Vuelve pronto.
Atenea Americana.
From Stanford to the world.
Remember to come back soon.
Ciao.
See you later.